bicicleta y la filosofía serán los mejores amigos que podrás encontrar para conocer nuevos lugares. Acompaña a Juan Orestes en sus viajes físicos a través de sus cartas, y Andrés, Luis y Liliana, que te llevarán con una cadena, un manubrio y un par de pedales a recorrer el mundo de las ideas. El ser se ve mejor en bicicleta es un paseo a través de tus orejas, donde la filosofía será tu cómplice para buscar las más bellas vistas del mundo. El ser se ve mejor en bicicleta. Jueves de 6 a 7 de la tarde por Radio UP. Transmite tu vida.
Hola a todos, hola Liliana, hola Luis.
Hola, ¿cómo estás, Andrés?
Bien, ¿y ustedes?
Pues muy bien, aquí.
Bien, bien.
Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de espías, detectives, stalkers y todo el resto de la fauna intermedia.
Boyeristas.
Y boyeristas, por supuesto.
Pues muy bien, y bueno, todo esto a cuento de una carta de Juan Orestes que me llegó hace unas semanas. ¿Qué te parece, Luis, si la leemos?
Sí, aunque yo te quería preguntar antes, vi que en esta carta menciona a una mujer y me quedé con la duda de que creo que en la pasada o en la antepasada habla así como de que de una mujer y que tú la conocías y que estaba así como... Creo que en la del desamor. O sea, que mucho tiempo estuvo como embobado con una mujer. ¿Tú quién? ¿Es la misma la ciclista?
¿Sabes qué? Es que no sabría decirte porque justo como no pone nombres... Creo que debería de pedirle a Juan que nos eche mejor el chisme, ¿no? Porque no pone nombres, entonces no sé si sea la misma.
Ah, es que yo pensé que tú editabas la postal y así no la... Le quitabas los nombres, los datos personales y no la pasabas.
No para bien. Nada, para nada.
Sí. Bueno, ya la voy a leer. Dice, me hice amigo de una ciclista hermosa, pero estropeé nuestra relación haciendo un comentario inadecuado. A una semana de conocernos, estando solos, pedaleando sobre la autopista, queriendo hacer charla, estúpidamente empecé a hablar de lo poco que nos conocíamos y de la gran confianza que nos depositábamos mutuamente. Dos personajes solos, en medio de un paraje deshabitado, sin la certeza absoluta de que el otro no es un loco, un asesino o un meticuloso agresor sexual. Yo quería hablar jovialmente de cómo, según yo, los otros en el fondo siempre son un misterio, de que nosotros solo interpretamos y espiamos desde afuera, y de que aunque somos los detectives incansables de los otros, nunca podemos estar seguros. Pero todo fue muy incómodo, se sintió amenazada y terminamos regresando antes de tiempo. No sé qué hubieras hecho tú si yo te hubiera dicho lo mismo estando en la misma circunstancia. Confiamos porque es práctico, pero siempre podemos sospechar lícitamente de que nuestros conocidos esconden algo. Y ya.
Bueno, pues como ven, a mí me parece claramente que ahí hay una inquietud de fondo, ¿no? Esa como necesidad de pronto de querer conocer a alguien y simplemente la necesidad que parece que tenemos naturalmente de querer saber, ¿no? Yo comprendo a Juan porque me he visto, digamos, en las mismas circunstancias de pronto, ¿no?
O sea, alguien te ha dicho así, oye, imagínate que yo fuera un asesino y estás como sola con él y no tienes mucho de conocerlo y así.
Más bien, fíjate que me lo he llegado a plantear, así de pronto que digo, chin, o sea, ¿qué tal que, no sé, que estoy aquí encerrada con un desconocido y que me quiere hacer algo, etcétera? He llegado a sospechar de pronto también de varios amigos y digo, ¿qué tal que no lo conozco tan bien y de pronto me hace algo, ¿no?
Claro, no, es que al final ya no puedes saber, o sea, no hay forma de saber. O es muy difícil saber, en todo caso, el límite de maldad que alguien puede tener, ¿no? O sea, quizá yo... Bueno, no yo me conozco a mí mismo, pero...
Ay, ajá.
Tú no sabes... según yo, la capacidad de mal de la que soy capaz no es tan alta. O sea, yo jamás, no sé, mataría a un niño, me imagino. O sea, no puedo concebirlo. O sea,
sí,
no,
claro.
No es algo con lo que, por ejemplo, haya fantaseado alguna vez, ¿no?
Pero
no se preocupen.
Pueden encargarme a sus sobrinos.
Sí, claro. Bueno,
no pues, pero es que el punto es que muchas veces sí no sabemos con quién estamos.
Claro,
digo, a mí me pasó alguna vez
con
un exnovio. Saludos a ese exnovio si me está escuchando. Pero, bueno, yo no sabía que era esquizofrénico y sí tuvo de pronto un lapsus bastante agresivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? O sea, yo pensando que es mi novio, que es un tipo de confianza, te das cuenta de pronto que no.
Sí. Claro.
Entonces, es completamente comprensible que se haya asustado esta niña. Pero también creo, por otro lado, que es muy comprensible que Juan Orestes, pues, haya tenido como el deseo de conocerla, ¿no? Y que le haya planteado esto de la manera más sincera.
Claro, ¿no? Porque quizás solo era una inquietud filosófica, ¿no? Pero, claro, o sea, si lo dices, si lo sugieres...
Ya hay sospecha.
Es algo como, ¿por qué lo sugiere? ¿Por qué siquiera te pasa por la cabeza, ¿no?
Sí, claro.
Es el problema.
O sea, si por ejemplo, si tú fueras a un día de campo con Andrés y están así como, no sé, en medio de un paraje ahí también desértico y él saca esa charla, ¿no se te haría sospechoso?
Pues quizá Andrés no, porque ya lo conozco, o sea, porque nunca ha dado muestras de enfermedad mental o de cambio de personalidad repentino. Pero te digo, quizá con una persona que no conozco tanto, por supuesto que me vendría algo a la cabeza.
Yo pienso, por ejemplo, en la película de Los Infiltrados, esta de... creo que es de...
Scorsese.
De Scorsese. Salía Leonardo DiCaprio, etcétera. Y puede ser que... o sea, es lo menos probable. Es quizá casi inverosímil. Pero suponiendo que es una persona que... eso, como una especie de espía, un infiltrado, que su es tan meticuloso su plan que lleva 10 años ofreciéndote su amistad. No puede estar absolutamente seguro de que no sea el caso de Andrés o el mío, ¿no? ¿O sí?
Eso es un hecho, bueno, ya me dio miedo.
Confiar siempre es renunciar a una serie de dudas más o menos razonables.
Exacto. Renunciar o ponerlas entre paréntesis o negarlas incluso.
Claro. O suspender el juicio, ¿no? Porque, sí. Por ejemplo, ¿cómo sabes que tu pareja no te es infiel y no lo puedes saber, ¿no? O sea, lo sabes en tu corazón, por así decirlo, pero a ciencia cierta no lo sabes.
Sí.
Entonces, por eso confías, ¿no? Yo confío, entonces renuncio a cualquier sospecha. Claro, cuando la sospecha es muy razonable, claro que tienes que sospechar, ¿no? Pero al final del día no puedes saber a ciencia cierta muchas cosas de muchas personas, entonces tienes que renunciar a las dudas.
Por ejemplo, tienes que confiar en...
Exactamente.
Sí, ¿no? Lo que sostiene la amistad, el noviazgo, la convivencia en general es como... quizás suena exagerado, pero es cierto que es como una especie de acto de fe, ¿no? Porque racionalmente no puedes alcanzar las certezas de todo lo que te dicen, todo lo que presumes.
Bueno, y es que, ¿qué es lo que podemos conocer de las personas? ¿O cómo es que conocemos a las personas? O sea, finalmente es algo así, como una serie de pistas que yo tengo de, por ejemplo, de cada uno de ustedes, ¿no? O sea, yo sé que les gusta la filosofía, que te gusta la música, etcétera, ¿no? Y a partir de todas esas ideas sueltas, hago una reconstrucción de lo que es cada uno de ustedes. Uh-huh. O sea, de algún modo es una labor, fíjense, bien detectivesca en ese sentido, ¿no? O sea, como una reconstrucción de todo lo que tengo de una persona, eso es para mí. O sea, el resultado de todo eso, de todas esas pequeñas pistas y huellas, es lo que para mí es una persona.
Sí, o sea, Juan lo dice, ¿no? Somos como detectives incansables de los otros. Y en el fondo eso también es como... o sea, supongo que se puede matizar. Ahorita Andrés parece que va a matizar algo, pero en cierto sentido es como que somos personajes en la mente de los otros hasta cierto punto. ¿Quién soy yo? Pues como lo que tu memoria te permite ver, lo que infieres de esos recuerdos y cómo vas como abarcando esa información con la nueva información que te lleva la convivencia conmigo, digamos.
Lo importante es que en el fondo ese es el conocimiento, o sea, cuando conocemos igual la naturaleza, o sea, por ejemplo, lo que hace un científico, ¿no? Finalmente también es hacer una reconstrucción de la realidad a partir de todos los elementos que tiene, incluso de sus prejuicios, etcétera.
Sí, la astronomía es un ejemplo bonito, ¿no?
¿Por
esto
qué?
De que pensando en el estado actual del universo, indaguemos cómo es que fue anteriormente. ¿Cómo pueden llegarse a hacer teorías del Big Bang y cosas por el estilo? Es porque, tal cual, como en una escena del crimen, ven el estado presente y tratan de rearmar el estado anterior siguiendo pistas razonables.
Exactamente. Y bueno,
pero creo que es más bien al revés, porque lo que ves es, digamos, es una imagen del pasado. Porque tú ves, por ejemplo, una galaxia, la galaxia que sí, y la luz ya se tardó en llegar a X cantidad de tiempo. Por ejemplo, la luz del Sol tarda 8 minutos en llegar a la Tierra. Entonces estás viendo, el Sol que ves tiene 8 minutos
pasado.
De retraso.
Uh-huh.
Ajá.
Entonces, más bien, tienes que reconstruir el presente a partir del pasado. ¿No?
Sí, pero digamos que los bonito. Datos que nos llegan en este momento y los datos que nos llegaron quizá ayer, etcétera, nos sirven justamente para ver cómo habría sido el comportamiento en el pasado y cómo sería futuro. Claro. Y del mismo modo es conocer una persona, ¿no? O sea, tú sabes que esa persona pues ya ha hecho ciertos berrinches, que se ha portado mal, etcétera. Eso te ayudaría, por ejemplo, decir, bueno, entonces, si yo lo hago enojar, es probable que haga un berrinche, ¿no? Y es lo mismo, digamos, claro, que hace el científico en ese sentido.
Claro, sí, hay una labor de reconstrucción, ¿no? Pero también, también el sujeto lo facilita, ¿no? Porque el cosmos, cuando conoces el espacio no se abre, no se manifiesta a ti, ¿no?
O sea, ¿no te habla?
No te habla. En cambio, alguien, cuando tú conoces a alguien, lo que conoces se muestra a sí mismo, ¿no? Deliberadamente.
No, claro, ajá, exactamente. Hay una intencionalidad, claro, de la otra persona. Claro. O sea, que yo te diga que me gustan los perros y no los gatos.
Claro.
Es claro, intencional.
Pero habría como un segundo plano más complejo de conocer a alguien, en lo que va sumando todo. A ver, no le gustan los perros, ¿qué más puedes sumar? Vas sumando cosas y llegas como una... por eso tus amigos te conocen a veces mejor que tú, ¿no? Porque ellos ya fueron haciendo una serie, fueron como uniendo los cabos de lo que tú muestras o de lo que tú haces y llegan a saber algo de ti que incluso tú podrías no saber, ¿no? En ese sentido, los amigos también son detectives.
Ahora, hay otra forma de conocer que aquí queremos señalar, que es la de a partir del espionaje, ¿no? O sea, normalmente cuando hablamos de un detective, digamos como todo esto de mentes criminales, toda esta bola de series actualmente que hay de detectives que me impacta, porque de hecho hoy en la mañana estaba cambiándole a la tele a ver qué había mientras desayunaba y como íbamos a hablar justo de este tema, empecé a percatarme de que fácil había al menos unos 10 canales en los que se estaba, digamos, transmitiendo algún programa detectivesco, ya sea este, sí, por supuesto, o sea, actualmente vaya que existen series de detectives, ¿no?
Claro.
Pero bueno, y también están los espías y también hay mucho, mucho material cinematográfico y televisivo al respecto, ¿no?
Pero...
Y el detective, a ver, lo que presupone, o sea, generalmente son, si ustedes se fijan, les digo, en estas series los detectives son policías que trabajan para una institución que de algún modo, de manera pública, investigan, ¿no?
Ok.
Mientras que los espías justamente son algo así como agentes encubiertos. Es decir, también investigan, también conocen el mundo o quieren reconstruir los hechos, pero de manera oculta. Los otros no se tienen que enterar que están tratando de averiguar algo.
Ok.
¿No? Y bueno, entonces la diferencia entre el espía y el detective sería que el espía lo hace de manera secreta, mientras que el detective lo hace, digamos, de una manera pública.
Sí.
Sí. Bueno, según yo.
Esa sería una de las características, pero también, a veces también puede haber un detective encubierto y sigue siendo un detective y no un espía. Porque quizá la diferencia entre el espía y el detective vaya más por la institución para la que trabaja. Es decir, el detective siempre es una especie de policía, siempre trabaja para la institución monopólica de la seguridad, el Estado. Entonces, esa es justo la diferencia, ¿no? O sea, un detective privado no es un detective porque no puede ser un policía, es un espía.
O sea, el detective que tú contratas para ver si tu esposo te pone el cuerno es un espía, no es un detective.
Claro, los verdaderos detectives saben que ellos no son detectives, pero...
¿Cómo?
Sí, no son detectives porque no trabajan para el Estado.
Ah, yo pensaría que lo que diferencia, pero o sea, supongo que las tres son válidas, es que para llamar espía a alguien tiene que estar en el contexto de bandos o de guerra. Es decir, información que va de un lado al otro, porque eso supone que vas como a un lugar en encubierto y etcétera.
O sea, como que el espía es el que va a recabar información que no pudo tener por las buenas.
Detective en contexto de guerra, sí, una cosa así.
Ajá, mientras que el detective pues está cumpliendo, digamos, con su trabajo y tiene, digamos, todos los permisos. Bueno, pero es que quién sabe, Andrés, porque igual hay muchos, digamos, policías, como tú decías, bueno, actúan encubiertos y de algún modo son espías. O sea, claro, son detectives legales para la institución para la que trabajan, pero no para a la que están acechando.
Claro. O sea, al final del día, a veces los detectives son espías, pero los espías nunca son detectives.
Oye, me está gustando esto de que,
por ejemplo, alguien que nos escuche verá que escenificamos como este cliché del filósofo que, ah, claro, vamos a hablar de detectives y nos damos cuenta que no podemos definir con precisión que es un detective, no lo diferenciamos con claridad de espía. Esta cosa de que, o sea, si bien lo viéramos, no, pues nada más eso, ¿no? Que dependiendo del aspecto que señalemos, podríamos dar como tres definiciones distintas, ¿no? Que no están necesariamente peleadas.
Bueno, y es que, a ver, una de las tareas de la filosofía es tratar de definir, y no porque el filósofo trate de definir quiere decir que llegue una buena definición o que no haya otras definiciones, ¿no?
O que no vale la pena escuchar su programa de radio, por ejemplo.
No, sí, escúchenlo y...
Sí,
bueno,
sí, claro,
si quieren.
aunque no sepamos bien a ciencia cierta cómo definir detective.
Bueno, pero regresando al tema, antes de tratar de definir justamente cuál es la diferencia entre detective y espía, hablábamos de nuestra labor detectivesca natural en el mundo, ¿no? De esto de querer conocer y rearmar las situaciones y a las personas para hacernos una idea, digamos, más o menos fija de ellas, ¿no? ¿Qué pasaría, digamos, o sea, en el sentido de si somos espías? O sea, quiero saber, o sea, cuando tú espías a una persona, quiere decir que esa persona no sabe que está siendo observada.
Claro.
¿No? O sea, no es lo mismo yo preguntarles de manera directa, oye, ¿tienes novia? Que me ponga a investigar por ahí, claro. A ver, si está comprometido, si tiene novia, si bla, 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 ¿no? Entonces, la labor, digamos, de espionaje también, de algún modo, es para investigar sobre las personas, o sea, nos sirve para investigar a las personas, pero por supuesto creo yo que el espía tiene un poco, o sea, digamos que su moral necesariamente no es buena. ¿Por qué? Porque estás haciendo las cosas escondidas, la otra persona no lo sabe. Más bien puedes llegar a engañar a la gente, para conocerla más o para sacarle información. Entonces, digamos que ¿cómo se diría? Su reputación está en duda. O sea, la reputación del espía está en duda.
Sí,
claro. Perdóname, Luis.
Porque podríamos intentar salvarlo pensando que el fin justifica los medios.
Claro.
Estoy pensando en una serie detectivesca como Doctor House, por ejemplo.
Ajá.
Que, en el fondo, parto de la desconfianza hacia mi paciente. Si es un ser humano, no confío en él, lo engaño, le hago pensar que estoy haciendo una cosa, pero hago otra, pero todo es con el fin de curarte. Entonces, quizá eso podría redimir en algún sentido ciertos artes detectivescos, como la medicina.
Claro. Habría casos límites, ¿no? Donde los padres espían al hijo adolescente porque sospechan que guardan metanfetaminas en su cajón, ¿no?
Que las producen en masa.
Bueno, y en ese sentido está bien o mal, porque el espionaje, o sea, el ser espiado más bien presupone que hay cierta violación de tu intimidad.
Claro, y ajá, ese parte de la desconfianza, sin duda.
Exactamente. Y ese partir de la desconfianza, entonces, pues no es como una cosa bonita.
Sí, ya suena sospechosa de entrada.
Porque es una forma de violar la privacidad, o sea, acercarte a tu intimidad de forma no explícita y no anunciada. Supone una violación, ¿no?
Exactamente.
Es como, ahorita me acordé de una película, no me acuerdo cómo se llama, que... ¿Sí, vamos a cortar? ¿Hay tiempo?
No, vas, continúa.
Que hay una agencia de detectives existenciales.
Ajá.
Que ¿la han visto?
No.
Que los contratas para que te sigan a todas partes y resuelvan como el enigma de tu problema existencial, una cosa así.
Entonces, o sea, es como un psicólogo...
sí,
que
sería
te
como
sigue
una especie de psicólogo que se combina con espía y detective y hace como una teoría, supongo que como filosófica y psicológica, para explicarte el sentido de tu vida, una cosa así. O sea, realmente es como medio cómico, parodia, una cosa así, pero...
Como un científico individual que diga que va a investigar tu vida, tus conductas, todo, para llegar, bueno, lo que tú tienes es una especie de neurosis por esto, lo que tú tienes es una especie de miedo porque... Uh-huh. Algo así.
Sí, ¿qué sería? No sé si es un mal ejemplo porque es un ejemplo de ficción, pero sería un caso extremo en donde tú quieres ser espiado, incluso cuando a lo mejor ya se te olvidas que contrataste al detective existencial para un bien, que sería como resolver tus problemas existenciales.
No, claro, a ver, o sea, no todo espía es malo en ese sentido, o sea, como decías, muchas veces el fin justifica los medios, ¿no? Como igual el ejemplo de Andrés, pues sí, o sea, por supuesto que los papás, por el bien del niño, están viendo a ver si está metido en broncas, y es algo que el niño quizá no les va a decir directamente, ¿no? Pero entonces, el espionaje, a veces es bueno, a veces es malo. Quizás será dependiendo de si es una sana curiosidad la que, digamos, como que guía al espía, o si no es una sana curiosidad.
Es como es una pregunta bonita, porque ¿dónde está la línea en tengo mucha curiosidad acerca de ti y hasta dónde ya comienza a ser enfermizo el placer que me causa saber cosas acerca del otro o de esta persona o cosas así? Por ejemplo...
Bueno, a ver, retomamos, ahorita vamos a un corte, y les vamos a poner una canción de Michael Jackson que se llama Somebody's Watching Me. Regresamos.
Ya estamos de regreso a El Ser se ve mejor en bicicleta.
Bueno, pues ya regresamos. Estábamos hablando sobre la diferencia entre ser detectives de los demás y ser espías. Y bueno, en primer lugar vamos a empezar hablando un poco de la labor detectivesca, ¿no? ¿Qué te parece, Luis, si empezamos a hablar de eso?
Sí, yo pensaba como en dos ejemplos que con esta descripción que voy a dar, según yo, caen en esta como dinámica de detectives. O sea, uno es el psicoanálisis y otro sería como, supongo que es como un ejemplo teológico, estoy pensando más como en Tomás de Aquino y supongo que en Agustín, como en teología cristiana. Creo que suena raro así anunciado, pero lo voy a explicar. O sea, según yo, la condición de posibilidad de que existan detectives o incluso espías es que hay algo que no es evidente. Hay un secreto o sí, hay una cierta opacidad en el conocimiento, digamos. En tanto que no es evidente, necesito investigar. Y en tanto que no puedo confiar en la fuente, necesito espiar. Uh-huh. Entonces, creo que el psicoanálisis puede surgir como un arte detectivesco porque una de las premisas básicas es que esto que dice Freud muy bonito de no somos dueños de nuestra propia casa. Eso nos enseña el psicoanálisis. Eso quiere decir que en el fondo somos un misterio para nosotros mismos. Y aunque por más socráticos que nos pongamos acerca de me conozco a mí mismo, quizás siempre hay residuos o partes de mí que no alcanza la luz de mi conciencia, digamos. Entonces, eso es interesante porque si tienes un problema psicológico, lo que tiene que hacer el sujeto que te atienda es buscar paulatinamente pistas en tu comportamiento consciente que le den la respuesta al problema, y la respuesta está oculta, es una causa inconsciente, digamos. Entonces, el psicoanalista es una especie de detective en tanto que dice, a ver, háblame, cuéntame un sueño, dime, no sé, lo que se te venga a la cabeza, y él va investigando en quiebres, en lapsus, en frases que repites, pequeñas como indicios que al final intentan formar una resolución del caso, digamos. Ajá. Que sería, claro, lo que pasa es esto. También tiene algo de espía, porque es bonito decir eso, no sé si es terrible, claro, espiar la conciencia.
Eso es un detective, claro, porque el detective siempre está buscando un error del perseguido, ¿no? Del criminal, uh-huh, o lo que sea. Y así el analista, el terapeuta, ¿no? Estaría buscando un desliz del inconsciente.
Exacto.
Que deja un rastro, entonces ahí une los hilos. Sí. Una cosa así.
Sí, o sea, justo eso. Quizá de mi parte sería un poco caricaturesco ponerlo así, pero es como si fuera psicoanalista versus represión inconsciente. Entonces esperas cuando el inconsciente o la represión baja la guardia y te deja ver un poco de su contenido. ¿Cuándo es eso? Cuando en vez de decir una palabra dices otra, o cuando de repente, no sé por qué, siempre que dices la palabra perro, te rascas la cabeza. Oye, eso es raro. Apuntas y empiezas a empiezas a tratar de inferir cosas. Entonces, digamos, estos conceptos siempre van unidos. Si algo es secreto, recolecto pistas e infiero, hago hipótesis para resolver dicho caso. Entonces, en ese sentido, el psicoanálisis podría ser como detectivesco. Y es fuerte que nosotros también, en cierto sentido, aunque no vayamos a terapia, que según yo sí vayamos, todos
sí,
vayamos
todos
a terapia.
Sí, todos debemos ir a terapia.
El asunto es que tú también eres un poco detective de ti mismo, porque te encuentras en circunstancias en las que dices, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hablé así? ¿Por qué me comporté de esta manera? Y no hallas a primeras la razón de tu comportamiento. ¿Qué haces? Como decían los pitagóricos, por ejemplo, esto de... Una recomendación pitagórica era, cuando antes de irte a dormir, piensa en todo lo que hiciste durante el día. Haz como una especie de recuento y reflexiona en eso. ¿Por qué? Porque con los contenidos de tu memoria, es como si, no sé si empujo demasiado esta metáfora, pero como si releyeras el libro de tu vida, vas haciendo inferencias y te vas conociendo mejor. ¿Pero por qué? Porque pues, le tienes que echar ganas, vas como buscando lapsus y medio tratas de hacer hipótesis.
A ver, ¿y por qué es importante eso de conocerse a sí mismo, que los griegos tanto insisten en esto? Sócrates, por ejemplo, y el oráculo de Delfos.
En los dos registros que yo lo pongo, en el psicoanálisis, pues para funcionar. Si no puedo vivir porque tengo un delirio de persecución, es importante conocerme a mí mismo para poder medio vivir en sociedad. Ahora, si no tienes un problema fuerte psíquico, a lo mejor para vivir mejor o más feliz. Eso a mí se me ocurre, pero no veo otra.
Bueno, yo creo que por un lado, porque si quieres, digamos, como que salir al mundo y conocer, lo primero es como empezar conociendo el cómo conoces, ¿no? O sea, esto igual y suena un poco rebuscado, pero creo que de entrada el tener conciencia de que tú eres una persona, de que tú eres responsable, de que tú a veces interpretas de tal manera las cosas, etcétera. O sea, eso te da pistas justamente para ir a conocer a los demás, para ver cómo conoces tú mismo el mundo, ándale, para ver cómo reaccionas ante lo externo, ¿no?
Sí. Podríamos ir incluso más lejos y no solamente con el fin de conocerte a ti mismo para hacer una teoría de cómo haces teorías, ¿no? Uh-huh. Sino, y hay una filósofa muy interesante que se llama Hannah Arendt y dice justamente esta falta de ponerse a pensar en uno mismo, de que uno mismo se ponga a pensar en uno mismo, que se ponga a reflexionar sobre qué quiere, por qué hace las cosas, si estás bien con las consecuencias de tus acciones o no. Justo esta forma de autoconocimiento es lo que desencadena grandes catástrofes sociales, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿por qué, digamos, pudo en la Alemania de los años 30 llegar al poder el régimen nazi y todos los horrores? Uh-huh. Y dice, porque en realidad es la falta de reflexión de la gente, qué estamos haciendo, qué está pasando, es lo que conduce, digamos, a que pueda como florecer el mal, por así decirlo.
Claro, de algún modo la autoconciencia te hace responsable de tus actos y de a dónde van tus actos, ¿no?
Claro, ¿no? Todo esto lo escribe un libro que se llama Eichmann en Jerusalén, de su nazi que lo atrapan en Argentina y se lo llevan a Jerusalén para juzgarlo, y el tipo durante el juicio dice, bueno, es que yo seguía órdenes, ¿no? Él se encargaba de la logística de los trenes que iban a los campos de concentración, y le dicen, pero ve lo que hiciste, ¿no? Y él dice, bueno, es que yo seguía órdenes, y ya. Entonces Hannah Arendt dice, bueno, claro, el problema no es que esté loco, sea un fanático o sea tonto, ¿no? Simplemente no piensa, o sea, nunca se puso a decir, bueno, ¿de qué se trata mi trabajo en realidad? O sea, ¿qué le estoy haciendo a esta gente? ¿Se lo merece? ¿Soy así? O sea, ¿quiero ser así? Ese tipo de cosas nunca se las preguntó. Entonces, por eso es importante.
Yo creo que tiene razón a eso que me preguntaba hace rato, de como, por ejemplo, ¿por qué valdría la pena conocerse a sí mismo? Uh-huh. ¿Por qué hacer psicoanálisis? Creo que Freud diría, por ejemplo, lo mismo. Seguro es la tesis que se puede sustraer de, no sé, por ejemplo, el malestar de la cultura. En el fondo, ¿por qué vale la pena conocerte a ti mismo o hacer psicoanálisis para que, digamos, la agresión que siempre acecha nuestra voluntad, esa también como, o digamos, para decirlo más simple, para mantener a raya el caos? Para eso vale la pena ir a psicoanálisis y conocernos a nosotros mismos. Porque dilo.
No, iba a decir que, bueno, también hay una razón como súper simple, ¿no? Y esta nos la da Aristóteles. Les voy a resumir la ética en este momento de Aristóteles, ¿no? O sea, básicamente dice, todos quieren ser felices, ¿no? O sea, eso es algo innegable. Bueno, ajá, ¿y cómo podemos ser felices? Pues haciéndonos conscientes, digamos, de si somos justos o de si no somos justos, si somos virtuosos, si no somos virtuosos. Y justamente conociendo la manera en la que llevamos nuestros actos es que podemos alcanzar la felicidad. Es decir, o sea, si no nos preguntamos simplemente qué es la felicidad, no podemos saber qué actos son los más convenientes para llegar a ella. Entonces tenemos que cuestionar nuestros actos, tenemos que cuestionar nuestra manera de ser, justo para finalmente poder llegar a la felicidad.
Que suena bien simple, pero yo siempre que hablamos de esto me acuerdo de, debe tener un par de años, creo que era el Teletón o algo así, vi a Loret de Mola en la televisión. Ajá. Y yo no lo conocía mucho, pero me pareció, se puede decir esto al aire, ¿no? Me pareció, ¿cómo decirlo?
Un autómata
intelectualmente deficiente. Porque dijo algo así como, estaban hablando de la felicidad, y dijo así como, ¿la felicidad es algo que vale la pena hablar en televisión? ¿No es como muy raro? Así como, ¿por qué deberíamos hablar de la felicidad? Y creo que una de las personas que estaba ahí le dijo, pues en el fondo creo que es el tema más importante, porque lo que se espera de alguien es que se pregunte, a ver, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Cómo puedo ser feliz? ¿Quiero ser feliz? ¿Mis actos me conducen a esto? Todo este arte como detectivesco. Bueno, es exactamente lo que decías. Creo que solo quería comentar públicamente mi indignación, claro, ¿no?, hacia Loret de Mola.
Sí, no, para eso estamos nosotros, para hacer contrapeso a tanta barbarie. Lo que sí, quizá, ¿no? Y para mostrar este punto de la felicidad, se pueden preguntar ustedes desde su casa. Pregunta, ¿para qué haces las cosas que tú hagas? Pregúntate, ¿para qué lo hago? Entonces, por ejemplo, si tú te dedicas a estudiar, ¿para qué estudio? Pues para tener un trabajo. ¿Y para qué quieres trabajar? Pues para tener dinero. ¿Y para qué quieres tener dinero? Para tener una familia. ¿Y para qué quieres una familia? Para perpetuar la especie. ¿Para qué quieres perpetuar la especie? Y al final probablemente llegues a que para ser feliz, ¿no? Y una vez que llegas a para ser feliz, ya no hay. ¿Para qué quieres ser feliz? Pues porque quiero ser feliz, ¿no? Punto.
Exactamente, eso está bien, pero si llegan simplemente en parque que es para ser rico. ¿Y por qué quieres ser rico? Porque quiero ser rico. Ahí mejor regrésense y vuelvan a revisar su vida, porque... Claro.
Sí.
Porque si, o sea, digamos, si ser ricos no los va a llevar a ser felices, entonces no tiene sentido lo que
claro,
están haciendo.
Porque quieres la riqueza para algo, ¿no? Para tener estatus o para comprar cosas. ¿Y para qué quieres comprar cosas? Para ser feliz.
Ajá, y la felicidad es el único fin en sí mismo, ¿no? Al final.
Sí, sí, es una bonita moraleja de el oráculo de Delfos, Sócrates, Freud. También Derrida dice eso con la perpetua vigilancia. La perpetua vigilancia es conócete a ti mismo para que, no sé, para que no nos vaya tan mal como sociedad y para que particularmente puedas ser un poco más feliz. Bueno, por eso decía, número uno, que el psicoanálisis es como un arte detectivesco. Entonces voy a decir lo otro rápido, lo de la teología. Entonces, pensando ahorita, por ejemplo, cuando Tomás de Aquino habla de los demonios y de la libertad, en dos tratados distintos, ¿no?
Ajá.
Puede ser muy excéntrico lo que voy a decir, pero no estoy... Creo que no. El asunto es que el argumento para decir por qué el hombre... Por qué, bueno, un posible argumento, que reconstruyendo algunas notas de Tomás y así de otros... ¿Por qué hay mal en el mundo? Creo que voy a decir como un tema muy largo, pero lo voy a decir muy puntualmente.
Muy bien.
¿Por qué hay mal en el mundo? Niños de prepa apunten también. No, entonces, una posible justificación es porque la posibilidad del mal es que somos libres. Para que podamos optar libremente por Dios, tiene que existir la posibilidad del mal. Entonces, eso es una. Ahora, ¿por qué Dios no se presenta así como, hola, ¿qué tal? Soy Dios, yo te creé, etcétera? ¿Por qué tiene que ser todo tan misterioso? Porque también, y esto lo he visto más de aquí, ¿no? Si Dios se te presentara, suponiendo que Él es el bien absoluto al que tu ser apunta, serías incapaz de decirle que no. Y cuando eres incapaz de decirle que no a algo, es que no eres libre, es que estás más o menos esclavizado. Entonces, Dios, para que no te esclavice, no se presenta tal cual, sino se presenta detrás de su creación, una cosa así. No sé por qué utilizo la metáfora de cómo te hace el antifaz de la creación, digamos, para que tú paulatinamente y mientras existes vayas recolectando pistas y caigas en cuenta de, el culpable del ser es Dios, digamos, celebremos a Dios. Pero es un arte detectivesco la teología o el sentido, en un sentido espiritual, la fe, porque nunca partes de la evidencia total y absoluta y así prístina de que Dios existe. Más bien es como una sugerencia que te da la creación.
Y un ir afirmando en todo caso, o ir como confirmando, o ir diciendo más que sí.
Exacto, una especie de paulatino caer en cuenta a partir de pistas. Entonces Dios no se presenta con evidencia, y todo este asunto de que Dios actúa de maneras misteriosas, Dios está como bla, 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 supone que los teólogos y los cristianos son como detectives que cayeron en cuenta de que no sé, que Dios existe, por digamos. Entonces eso,
bueno,
le da como
y
una
en
cosa
todo caso, más bien, o sea, como que el caer en cuenta total sería ya así después de la muerte, ¿no? En el juicio final, el ya decirle a Dios, si ya te tengo enfrente.
Ajá, sería como agarrar al ¿cómo se dice? Al criminal con las manos en la masa, digamos. Bueno, con la metáfora del detective. Sería así como...
No, pero no te disculpes, creo que tiene mucho sentido.
Sí, sí, porque al final el detective puede estar cierto de su afirmación sin ver cómo se efectúa el ¿cómo se dice? El crimen, ¿no? De igual manera, seguramente la fe se trata de estar seguro de algo que no has visto. ¿Pero por qué? Porque se supone que has sido un buen detective de la existencia y has seguido correctamente las pistas que Dios te dejó. Entonces,
debería la humanidad hacer una comisión, ¿no? De unos detectives.
Exactamente, como los detectives de Dios, sí. Y mencionaba lo de los demonios porque tenía un poco que ver, porque me gustaba esta tesis que es como medio secundaria de Tomás de Aquino, que en una parte de su, no sé si es la Suma contra Gentiles, la verdad no me acuerdo, dice, ¿en qué piensan los demonios? Entonces cae en la conclusión de que los demonios solo están pensando en sí mismos. ¿Por qué? Porque si pensaran en la creación o vieran la creación o algo así, inevitablemente terminarían recorriendo el camino hacia Dios.
Porque, o sea, habría como una chispita de duda que les daría fe.
Ajá, poco a poco tendrían que inevitablemente llegar a la fe y a Dios, porque la creación, para Tomás, es como una especie de flecha que señala a la existencia de Dios, digamos.
Claro, ¿no? Entonces salen de sí mismos y empiezan a ver cosas y luego se hacen de amigos y luego descubren que la amistad es demasiado buena para ser solo humana y creen en Dios.
Ándale, y se hacen cristianos, digamos. Eso es lo que diría Tomás de Aquino.
Bueno, pues vamos a escuchar una canción. Recuerden, pueden bajar nuestros programas. En Facebook ponemos el link justamente para que vayan a los podcasts y bajen el que no pudieron escuchar. Y bueno, esperamos sus comentarios también ahí por Facebook. Nos pueden buscar como El Ser en Mejor de Bicicleta. Y por Twitter nos pueden seguir como @elserenbici. La gran ventaja de que nos sigan en Twitter o en Facebook es que les recordamos justo cuando va a empezar el programa para que no se les olvide. Pero bueno, vamos a presentarles una canción, Luis.
Es algo de Alejandro Sanz que ya introduciendo el tema de los espías y detectives se llama Cuando Nadie Me Ve.
Regresamos.
A veces me elevo, doy mil volteretas. A veces me encierro tras puertas abiertas. A veces te cuento porque este silencio. Y es que a veces soy tuyo y a veces el viento. A veces de un hilo y a veces de un ciento. Y hay veces mi vida, te juro que pienso. Porque es tan difícil sentir como siento. Sentir como siento que sea difícil. A veces te miro y a veces te dejas, me prestas tus alas, revisas tus huellas. A veces por todo, aunque nunca me falles. A veces soy tuyo y a veces de nadie. A veces te juro de veras que siento no darte la vida entera, darte solo esos momentos, porque es tan difícil vivir. Solo es eso, vivir, solo es eso, porque es tan difícil. Cero, no sé, cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés. Cuando nadie me ve, no me limita la piel. Cuando nadie me ve, puedo ser, no sé, cuando nadie me ve. A veces me elevo, doy mil volteretas. A veces me encierro tras puertas abiertas. A veces te cuento porque este silencio es que a veces soy tuyo y a veces del viento. Te escribo desde los centros de mi propia existencia, donde nacen las ansias, la infinita esencia. Hay cosas muy tuyas que yo no comprendo y hay cosas tan mías, pero es que yo no las veo. Supongo que pienso que yo no las tengo. No entiendo mi vida, se encienden los versos que a oscuras te puedo. Lo siento, no acierto, no enciendas las luces que tengo desnudos, el alma y el cuerpo. Cuando nadie me ve, puedo ser o no sé. Cuando nadie me ve, me parezco a tu piel. Cuando nadie me ve, yo pienso en ella también. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, no me limita la piel. Cuando nadie me ve, a veces me elevo, doy mil voces.
voltereta, este encierro en mis ojos, tras puertas abiertas. A veces te cuento porque este silencio, y es que a veces soy tuyo y a veces del viento. A veces del viento.
Ya estamos de regreso a El Ser se ve mejor en bicicleta.
Me quedé pensando, Liliana y Luis, ahorita que decías lo de los detectives. A ver, ya vimos que un espía es alguien que de forma incógnita, anónima, de forma no pública, investiga a alguien, ¿no? Uh-huh. Sea una persona, una institución, lo que sea. El detective, en cambio, investiga, pero muchas veces de forma pública, y si no de forma pública, siempre, digamos, de forma institucional, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso era discutible, pero digamos, digamos, al menos concedan, ¿no?
Sí, sí.
Para seguir. Pero, ¿qué pasa con el stalker, no? Esa es mi pregunta.
Uh-huh.
El stalker es como barbarismo, ¿cómo se traduce? ¿Cómo se dice en español stalker? Como
¿quién sabe?
Mayúsculo,
fíjate que no
metiche.
Sé.
Claro, como el acosador, el metiche, etcétera, ¿no? Yo estoy pensando como el stalker, como más o menos lo usamos cuando hablamos de redes sociales, ¿no? Uh-huh. El stalker es el que en Facebook se dedica a pues a ver el perfil de las personas.
A revisar los perfiles minuciosamente.
Minuciosamente, incluso sistemáticamente.
Y con ansiedad.
Claro, ¿no? Con fruición. Pero bueno, entonces, el caso, ¿por qué pensan? Dije, claro, o sea, uno habla de espías. Si te dicen, eres un espía, pues no soy un espía, ¿no? Eres un detective tampoco. Es poco probable que seas un detective, ¿no? Es que trabajes para el ministerio, seas un policía ministerial o algo así. Pero muy seguramente sí eres un stalker, ¿no? Porque yo tengo la teoría de que todo usuario de Facebook es o voyerista o stalker o una mezcla de ambos.
Sí, ya sea en grandes proporciones o en menores, ¿no?
Claro.
Pero a ver, el hecho de tener Facebook es de algún modo,
sí,
también ser un poco exhibicionista.
Claro.
Y ser un poco voyerista.
Exactamente,
mínimo,
¿no? Ajá. Y claro, porque decíamos al principio, nos gusta ver, ¿no? La vista es natural y muy preciada, tanto así que cuando vamos pasando por un túnel vemos por la ventana, ¿no? Aunque solo haya túnel,
sí,
no haya nada que ver, uno se asoma.
Los micros tienen vidrios, por ejemplo, ¿por qué les hacen ventanas a los camiones y todo? Porque nos,
claro,
gusta ver.
Bueno,
claro,
sí, exactamente, porque uno podría pensar, bueno, es la ventilación, pero luego están cerradas, no, claro, tiene ningún sentido.
O incluso,
¿no?,
si te preguntan, ¿qué prefieres? E incluso cuando no haya ventilación, ¿ventanas o que no haya ventanas? Seguramente irías ventanas, ¿no?
Pues sí, o sea, en la carretera a veces pues lo único que te puede entretener es ir viendo el camino, ¿no?
Claro, ¿no? Y en ese sentido nos parecemos a los perros también. pero bueno, el caso es que al final del día se vuelve una relación bien complicada, ¿no? Porque, a ver, el stalker se parece al espía en tanto que también invade la privacidad de la gente, ¿no?
Sí.
Pero entonces, ¿en qué se distinguiría el stalker, no? ¿Cuál es la diferencia del stalker?
¿Entre stalker y qué?
Y espía.
Bueno, a ver, es que el punto, por ejemplo, lo que pasa en Facebook es que tú pones la información que quieras que vea que quieres que vea la gente, ¿no? Uh-huh. Ahora, hay personas que dicen, bueno, que quiero saber más. O sea, quiero saber más de esta persona, voy a meterme a ver, o sea, qué de la información que me pone en su Facebook me puede ayudar a llegar a nuevas conclusiones sobre esta persona. Y el stalker, yo creo que a diferencia del espía, es justamente, a ver, o sea, el stalker no está infringiendo ninguna ley, no está, digamos, yendo más allá de lo que tú permites que conozcan de tu intimidad. Simplemente está utilizando la información que tú le estás dando para interpretarte. Bueno. El punto es que, o sea, el stalker así tal cual, pues lo hace como de manera un poco compulsiva, por así decirlo. O sea, ya el stalker maestro, ¿no? Un stalker, digamos, normal, que es, bueno, voy a ver qué ha hecho fulano y nada más te metes ahí porque pues es tu amigo y quieres ver, es bien diferente, claro, ¿no?
Pero bueno, también uno siempre podría, incluso cuando uno tiene control sobre la información que publica en Facebook, habría casos en los que puede haber fugas, ¿no? Porque muchas veces la suma de los, o sea, el por ejemplo, tú tienes a alguien en Facebook y ves que en sus fotos sale, digamos, siempre salen fiestas, ¿no?
Ajá.
Y luego hay otro indicio, sigues buscando y ves un indicio como, no sé, que... ¿Qué podría ser? Bueno, imagínate que puedas descubrir lo que ves. Imagínate que puedas descubrir que siempre sale en fiesta, siempre sale con una bebida en la mano, ¿no?
Uh-huh.
Y luego puedas descubrir vía Facebook también por un desliz o lo que sea que tiene problemas económicos, ¿no? Porque alguien en su perfil le puso, oye, ya paga mis deudas, ¿no? Entonces, la suma de los factores es más que el... Que, o sea, el resultado es más que la suma de los factores, ¿no? Porque de siempre toma y tiene deudas... sacas que es alcohólico, ¿no? Entonces, puedes llegar a ser como extraer una serie de cosas si tienes la pericia, ¿no?
Ese es muy buen punto, o sea, porque, a ver, o sea, podría ser que simplemente tiene un amigo que solamente lo ve en las fiestas, le toma fotos y solo esas fotos, digamos, tenemos de esta persona, ¿no? Y entonces nosotros ya gracias a eso pensamos que es un borracho. Ahora, puede ser justamente como tú dices, que eso sea cierto. Y digo, no sé, o sea, me atrevo a preguntarlo e incluso a ponerme en evidencia, pero yo no sé si ustedes no lo han hecho. O sea, yo cuando conozco a alguna persona, no sé, por ejemplo, un tipo que me gusta, ¿no? O alguna persona con la que voy a trabajar o lo que sea. Bueno, incluso una vez para conseguir un reemplazo en uno de mis trabajos, recibía currículums y me ponía a ver en Facebook para ver qué me podía decir de esa persona, de cómo era.
Claro, ¿no? Y a partir de varias cosas, por ejemplo, si imagínate que tienes en común, tú tienes en común esta persona a 5 personas que tú sabes que se dedican a vender droga, ¿no?
Ajá.
O más, tiene 20 personas amigos en común. Entonces, claro, este tipo compra drogas, ¿no? Es así como es fácil hacer la inferencia, ¿no?
Exactamente.
Sí. Entonces, sí, siempre hay algo así como... O sea, yo he descubierto... Yo a veces... Digo, no, por supuesto que voy a decir nombres, ¿no? Pero cuando...
¿Vas a decir nombres?
No voy a decir. Cuando Facebook... Antes de que Facebook tuviera tantas restricciones, yo llegué a descubrir evidencia que arruinaba la coartada de mis amigos ante sus novias, ¿no? Yo decía, si yo fuera la novia de este tipo y viera todas estas fotos, por supuesto que ya lo hubiera, tendría así unos motivos para sospechar durísimos, ¿no?
Pero claro. Yo alguna vez me enteré gracias a Facebook que un tipo andaba con una niña en otro país y empezó a andar conmigo y nunca la cortó.
Ah, mira. Claro, ¿no?
O sea, porque me fui, por supuesto, como mucho tiempo antes en su biografía. Bueno, no era su biografía antes, en su muro, ¿no? Ajá.
Claro. Entonces... Por supuesto, o sea, de algún modo todos somos espías, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el espía y el stalker de Facebook? Quizá que muchas veces el stalker de Facebook lo hace con fines recreativos, ¿no? Justo como nos gusta ver, incluso cuando vamos pasando por un túnel, nos gusta ver a la gente y un poco de tratar de ver así un desliz, ¿no? Un huequito así en la reja.
O sea, el stalker está entre el voyerista y el espía.
Claro, el stalker es un espía... recreativo, amateur.
Uh-huh.
El voyerista, en cambio, es una exhibición, es alguien que investiga a los demás, que va tras los demás, pero de una forma enfermiza, disfuncional. Ajá, pero
porque le da placer ver, le da placer mirar, ¿no? Entonces, o sea, por eso decía justamente por este de que el voyerista es aquel al que el ver le da placer, que el stalker de Facebook está justo entre el espía, uh-huh, que quiere obtener información, y el voyerista que quiere obtener placer, ¿no?
Claro.
O sea, no es ni uno ni el otro, sino una combinación de ambas, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Y ahí ya, cuantitativamente, su grado de curiosidad enferma o sana, pues, es otra cosa.
Exactamente, muy bien dicho.
Podría Lilian dibujar una gráfica.
Sí, está muy bien, exacto, muy con qué lucidez.
O sea, en
muy
el
bien.
Eje de las X estaría el mayor o menor curiosidad, sí. Mientras que en el de las Y estaría el voyerismo y el espionaje.
Claro,
¿no?
Saquen sí. ahorita su libreta o su iPad y, hagan, y traten de ser honestos y ver en dónde están, ¿no?
Exacto. ¿En qué cuadrante se
claro,
encuentran?
Si eres como muy curioso, ¿cuál sería el límite patológico? ¿En qué parte del plano ya tienes problemas?
Ah, yo tengo una respuesta para eso.
A ver.
Se me ocurrieron dos cosas que decía lo que decías. Una es la diferencia entre el stalker de Facebook y el espía profesional. Yo creo que sería más como de presupuesto y de habilidad, yo diría, porque por fines recreativos o como para evitar una guerra, no sabemos bien qué es lo que impulsa a un espía, si es bueno, si es malo o es el dinero. Pero lo segundo es de que, ahorita hablando de stalker, se me ocurrió una analogía que se podría utilizar algo que dice Freud en 3 ensayos sobre sexualidad o algo así. Dice, hablando de justo estas patologías, pensemos en el voyerista en un contexto sexual. El problema con eso no es que sea bueno o malo, ajá, sino que, suponiendo que una relación sexual es como una, que será como una especie de cosa que tiene pasos, así 1, 2, 3, 4, 5, el problema es que te estacionas en uno de los pasos y no te permite avanzar a la culminación del acto.
Ajá.
Análogamente, el problema con el voyerista y cuando se vuelve enfermizo y cuando a lo mejor tienes que tener cuidado con eso, es que solo ves, solo espías y eres incapaz de finiquitar una amistad, por ejemplo, o tener una relación real.
O empiezas a tener problemas, por ejemplo, porque no trabajas por estar viendo, ¿no? O que sí, hay gente que tiene problemas con las redes sociales por eso.
Sí, creo que ya muchos terapeutas lo reconocen como una enfermedad, ¿no? Y es como una adicción. En todas reglas.
Sí, o sea, porque el problema es que, suponiendo que la finalidad como de esto, de nuestra curiosidad por los otros y esta necesidad de ver, es como entablar una amistad o una relación real con alguien. Si esa es la finalidad, se estorba y se estropea cuando tú te estacionas exclusivamente en mirar y en espiar. Así que no puedes entablar una relación real sin que esté mediando Facebook y fotos y que tú tengas tiempo para hacer hipótesis y que puedas como primero tener información previa. Si eres incapaz ya de hacer eso, es que tu voyerismo o tu estoquerismo ya está como pisando terrenos patológicos y problemáticos, diría yo. Pero claramente no tengo ninguna autoridad para decirlo, entonces solo tómenlo e ignórenme después.
Pero al menos sería claro que, claro, aunque no tienes la licencia para decir si es una patología o no, sí sería claro que a veces es disfuncional, ¿no? Porque piensa en alguien que siempre que conoce a una chica o un chico para salir, no puede evitar estoquearlo en Facebook.
Y sacar conclusiones al respecto.
Y siempre que saca conclusiones decide ya no salir con él, ¿no?
Sí, o se prejuicia.
O si no encuentra información decide, le da miedo y tampoco lo hace, ¿no? Entonces ya no, esa parte de la experiencia humana se le acabó, por así decirlo.
Sí.
¿No?
Fíjense, yo cuando estaba en, ahorita me acordé, cuando estaba en secundaria y así, o sea, que todavía no existían estas cosas, recuerdo que buscábamos los anuarios de las escuelas de los chicos que nos gustaban y con una foto nos bastaba, nos encantaba ponernos a ver las fotos de estos tipos y era lo más a lo que llegábamos. Qué actualmente bonito. O sea, me pongo a pensar, puedes, o sea, googlear a la persona y entonces la encuentras en todas las redes sociales que está, etcétera, pero puedes encontrar mucha información, muchísima.
Si estudió en la UNAM y hizo su tesis, puedes hasta buscar su tesis.
Claro,
ejemplo, ¿no?
Claro, puedes
y
ver.
Y puedes leerla, puedes ver las dedicatorias.
Puedes ver su currículum, que yo eso claro. Siempre había pensado que sería una gran cosa. Digo, ¿con qué voy a salir con este fulano?
Voy a ver su currículum.
Tienen que tener al menos estudio hasta licenciatura, es lo mínimo que pide Liliana.
Claro, si tienes. O eso que cuentas del anuario, te lo juro que si me lo contara una mujer que nació en la década de los 20, le creería igual. O sea, diría, claro, es
perfecto. Pero déjame decirles, nací el 85, no soy tan vieja.
Es una cosa que le escucho, pero ¿qué? inverosímil, o sea, qué tierno, ¿no? O sea, está así como en el borde de lo tierno y lo patético, ¿no? Es una cosa tan arcaica.
Pues sí, también el otro estaba pensando, o sea, es que si yo cuando presenté el examen para la UNAM saliendo de la prepa hubiera tenido internet, hubiera sido fantástico. Me acordé, o sea, que estuve buscando bibliografía por todos lados. O sea, en verdad hice una labor bien importante para prepararme para el examen. Uh-huh. Y ahorita seguramente ya está una guía, no sé, para la UNAM en internet, ¿no?
Bien, claro. Pero una cosa acerca de Facebook que se me ocurría, otro de los problemas, además como de estropear partes de la convivencia humana y perderte de experiencias de reconocimiento, además de Facebook, es que también, no sé si exagero mucho este tema, pero bien visto, la convivencia humana se puede traducir en terminología de espías y detectives. Si lo pensamos en Facebook, eres un espía en tanto que tu coartada o tu fachada es tu muro, digamos, donde pones o donde procuras poner como los mejores aspectos de ti, los gustos que, o sea, dices, ah, claro, voy a poner en películas, voy a poner como unas que suenen padres, la música como que suena interesante, no voy a poner, ah, claro, mira, tengo problemas estomacales todos los jueves, o no voy a poner cosas vergonzosas, ni cosas, o sea, más bien, exacto, o sea, así de sencillo, hago un personaje. Y es interesante cómo los que vemos o los que tratan de ver en Facebook o buscamos información en Facebook, tratamos de profundizar en esa primera coartada, tratando de, primero, cayendo en cuenta que lo evidente que ves del otro siempre esconde algo más. Entonces, tanto nosotros somos espías encubiertos que tratamos de pasar siempre por personas interesantes y buenas y no sé, grandes personas frente a los otros, y a la vez somos detectives que tratamos de conocer a los otros tras esa fachada que todos como que nos construimos cuando conocemos por primera vez a alguien o cuando hacemos un perfil de Facebook.
Pues es decir, hacemos nuestro perfil con un halo de misterio y también de mentira, un
sí,
poco, ¿no?
Y eso es algo de espía, digamos.
Sí, claro, claro. Qué buen punto. No creo, bueno, no conozco a nadie que ponga verdaderamente todo lo que está pensando
sí.
en su muro. También sería terrible, ¿no?
Sí.
Bueno, conocemos, quizás sí conocemos a alguien, pero no podemos decir su nombre.
Bueno, hay gente simplemente que hablará de sus sentimientos o de sus cosas y pues, a nadie sí, le interesa. Claro, ¿no? Y dices, bueno, claro. Si eso debería ser más privado, pero sí. Pues eso ya es cuestión de cada quien.
Claro.
También de algún modo él se está construyendo quizá una imagen, ¿no?
Claro, pero en conclusión sean discretos, no queremos saber como todas. A veces es asqueroso, ¿no? Llegarte a enterar así como... De gente, parejas que se pelean en Facebook, ¿no? Eso es como... terrible.
Sí, y también digo, tengan cuidado justamente de no predisponerse de toda esta información, o sea, muchas veces también nuestra labor de espionaje o nuestra labor detectivesca es muy errada, ¿no?
Sí.
No podemos quedarnos solamente con las pistas que queremos encontrar, sino también es importante las que el otro nos da y de manera claro. Personal, ¿no?
Claro, y por último, si son doctores, no suban fotos de fracturas expuestas y cosas, o muelas podridas o cosas de tipo, por favor.
Ay. En general no suban cosas asquerosas.
Sí.
Y yo nada más, esta como cosa que dije de Facebook y las convivencias humanas, que son como espías y detectives, o sea, solo quiero aclarar que no lo dije como en un mal sentido, más bien, yo tengo cuenta de Facebook, me he dado cuenta que, según yo, parte de la premisa de que todos tenemos una sobredemanda como de amor y de afecto, que nunca es demasiados amigos y queremos que todos nos quieran, y así digo, eso está bien, pero claro, como tú dices, no es que el ser en bicicleta se oponga a la creación de perfiles de Facebook, solo
para nada,
que,
pues nosotros
con cierta
tenemos
prudencia.
Ahí nuestro Facebook.
Exacto.
Nos gustaría que fueran voyeristas con nuestro perfil de
sí,
Facebook.
Compulsivos, sin duda.
Ajá, sí, ahí sí. Entonces los invitamos a que nos sigan por Facebook. Nos pueden buscar como El Ser Sabe Mejor en Bicicleta. Espíennos, investiguennos y por favor comenten sus resultados. Eso
sí.
Nos vendría bastante bien.
Oye, yo el último programa nada más me quedé con ganas de agradecer a... que nunca mencionamos, pero gracias a Ceci y compañía que nos producen acá en Radio
sí,
UP.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, claro.
Nos ayudan demasiado.
Sí.
Y bueno, vamos a dejarlos con una última canción, Andrés.
Ah, bueno, hablando de Stalkers, esta es la gran canción de los Stalkers.
La
más enfermiza
de todos.
Por
excelencia de Stalker.
Claro, se llama, es de Gloria Trevi.
Ángel de la Guarda.
Tu Ángel de la Guarda.
Imagínense, todavía después de la muerte, uno puede seguir siendo Stalker. Bueno, que estén muy bien. Muchas
hasta
gracias
luego.
Por escucharnos.
Gracias.
Bye.
Thank you.
me quise morir. 70 pastillas fueron mi fin. Y frente a Dios 10 días hablé, dando razones para volver. Por fin me regresé en un barco de estrellas. Me meto en tu casa, yo me meto en tu cama. Y cuando te duermes, duermo de ti abrazada. Me meto en tus sueños y soy tus deseos. Pasan cosas extrañas cuando estás solo en casa. Oyes mi voz que te dice mi amor. Y cuando te bañas, alguien talla tu espalda. Se prende el radio con canciones de amor. Ahora soy tu ángel de la guarda, la que fue tu fiel enamorada. Ahora soy quien siempre te acompaña, te cuida, te baña, te ama. Ahora soy tu ángel de la guarda, la que fue tu fiel enamorada. Ahora soy quien siempre te acompaña, te cuida, te baña, te ama. Ahora soy tu ángel de la guarda. Comprendo que no fuiste sincero, que ese no te quiero fue un arranque de celos. Y fue un gran error parar mi corazón estando tan lleno de amor. Van varias veces que miras mi foto y llevas flores disqueado de reposo. Te sientes culpable por rechazarme y cuando lloras yo quiero consolarte. Ahora soy tu ángel de la guarda, la que fue tu fiel enamorada. Ahora soy quien siempre te acompaña, te cuida, te baña, te ama.
Esperamos la próxima semana a otra transmisión de El Ser se ve mejor en bicicleta. Todos los jueves de 6 a 7 de la tarde por Radio UP. Transmite tu vida.